¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Ezequiel capítulo 10? Y es muy fuerte ya esta parte. Desde el capítulo 8, después de terminar algo simbólico que Ezequiel tenía que hacer, que era, simbolizaba como el tiempo de la suma de días que él tenía que estar acostado de un lado y ahí estar, y luego acostado del otro lado unos días y ahí está, era 430 días. Y la única vez que vuelve a aparecer en la Biblia esa cifra es cuando los israelitas estaban en Egipto, que es la suma total de su tiempo en Egipto en años, 430 años. Y los últimos, que fueron 40, fueron los 40 cuando Moisés se huyó al desierto y la opresión era ya durísima en Egipto. Entonces, interesante que Dios está hablando de juicio, como si fueran a estar en servidumbre en Egipto, pero porque no fueron 430 años, por ejemplo, en Babilonia. La única vez que puedes juntar eso, pero Dios está hablando, todo el relato de Egipto y el tiempo en Egipto es de redención. Hablando de redención en el contexto de todo lo que está diciendo Dios aquí, que es juicio muy durísimo contra Jerusalén y el reino de Judá. Y el cautiverio ya comenzó, por eso Ezequiel y Daniel, por ejemplo, están ya viviendo en Babilonia. Y Daniel es de los muchachos que fueron tomados de la realeza y la nobleza en Judá para ser siervos del rey de Babilonia. Y Ezequiel simplemente es uno de los cautivos. Están viviendo junto a un río en el norte de lo que es ahora Irak. Y entonces Dios empieza a hacer esto con él. Y cuando piensas desde capítulo 1 y capítulo 2, cómo Dios se revela a Ezequiel, preparándole, tú tienes que tener un panorama muy grande de quién es Dios. Entonces puedes ver cómo él empieza a decir, yo voy a hacer esto, ya me hartaron, ya me cansaron, entonces yo voy a hacer esto, les voy a juzgar. Y ahora, y dice una y otra y otra y otra, y va repitiendo el tema es, y sabrán ustedes que soy Dios. Entonces, un problema que existía, entonces, aunque tenían el pacto, tenían los mandamientos, ordenanzas, sacerdocio, altares, y una historia llena de milagros, libros de profetas que ellos sabían que eran profetas, con todo eso, no sabían que Dios era Dios. Y eso como que se nos hace muy extraño, pero puedes ir hoy a Israel y darte cuenta de lo mismo. No saben que Dios es Dios. Pueden decir quién es Israel, pueden decir qué es su fe, qué es su no fe, si son ateos hoy, algunos judíos. Entonces pueden decirte muchas cosas, pero sigue el mismo problema, porque el ser humano no puede saber quién es Dios a menos que Dios se revele. Ahora, se supone que en el pueblo de Israel Dios se reveló, y aún así es posible no saber quién es Dios. Entonces, teniendo esto en mente, Dios, su último recurso, la última opción en el menú para dar a conocer quién es Él, es el juicio. Y lo ves otra vez repetido, por ejemplo, en Daniel, cuando habla del último tiempo del pueblo de Israel, o también lo puedes leer en Apocalipsis, lo puedes leer inclusive en los cuatro evangelios. Dios se dio a conocer a través de milagros y sanidades, multiplicando pan, abriendo ojos de ciegos, mostrando amor, levantando muertos y devolviendo hijos a viudas y demás. Y al último, su último recurso para darse a conocer, o sea, y eso ya cierra el ciclo de revelación, es juicio. Pero otra vez, lo curioso es que el juicio fue contra sí mismo. El verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros. Entonces, pensando en eso, cuando hablamos de que no, pero ¿por qué Dios juzga tan severamente? Ve al Calvario, lee otra vez en los cuatro evangelios, junto, así cotejando las versiones entre los cuatro evangelios, y te da así, no tres dimensiones, sino cuatro acerca de lo que está pasando. Diferentes posiciones de cámara y micrófono para escuchar lo que se dijo, lo que otro escuchó, y juntas algo que una sola persona no podría tener, aunque hubieras estado parado junto al mismo centurión, junto a una de las cruces, no te enterarías de todo lo que se estaba haciendo, y todo lo que se escuchó, y todo lo que se veía. Entonces, viendo eso, que es el juicio viene al final, y es la última etapa en que Dios se da a conocer. Y podemos decir, ¿pero por qué así? Ay, pues no sé, tú ve a preguntarle, pero pues eso es lo que puedes ver si lees la Biblia. Entonces, en capítulos 8 y 9 empieza mostrándole, él está en Irak, en lo que es ahora Irak, y Dios lo transporta en visión a Jerusalén y entra en los atrios del templo del lado norte, y entonces empieza Dios y le muestra cuatro etapas de decadencia y de idolatría y de estar ya de todo perdidos. Pero muestra que son los líderes de los israelitas, de los judíos en Jerusalén, y que ellos están como promoviendo una actitud en el pueblo. Entonces eso es muy serio, y entonces cada vez dice, ¿has visto, hijo de hombre? Que cuando lo lees en el original es hijo de Adán. ¿Has visto, hijo de Adán, lo que hace tu pueblo? ¿Has visto, hijo de Adán, lo que hacen los líderes de tu pueblo? ¿Has visto? Entonces, o sea, es muy fuerte con eso. El siguiente capítulo, capítulo 9, entonces ya llegaron los verdugos a la ciudad, una gran voz, y Ezequiel está, ¿qué? Entonces uno sale con tintero, un ángel, y empieza a poner una señal en la frente de todo aquel en Jerusalén que gime y llora a causa del pecado que hay. Entonces, y entonces los verdugos empiezan a matar a todos los que no llevan esta señal. Y hay un paralelo con eso en Apocalipsis, cuando igual son sellados en su frente 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, con la excepción de la tribu de Dan, que es la que introdujo la idolatría a Israel. Entonces, las dos medias tribus ya son contadas como completas y son 12 tribus. Y da la lista y todo eso. Estos son sellados, dice, para que nadie les pueda hacer daño durante ese tiempo que tú lees en Apocalipsis. Entonces, explica un poco más acerca de ellos y tú dices, interesante, ¿por qué se repite la historia? Te digo la verdad, ¿por qué no aprendemos? Tenemos que volver y volver y volver y repetir cosas, y por eso en tu propia vida dices, siempre me sucede así. Quiere decir que no has agarrado todavía la onda. Entonces, parte de eso es hay una cuestión, y lo ves en una composición musical, y lo ves en todo lo que es arte, lo ves en ingeniería civil, o sea, la cuestión de simetría y balance para que algo esté completo. Nada puede estar nomás flotando en el espacio. Entonces siempre hay puntos de referencia y dimensión y proporción para que tú veas todo el arco de la historia como algo completo. Entonces, con eso en mente, ya llega y el ángel con el tintero que fue marcándoles en la frente dice, pues ya acabé. Capítulo 10, otra vez una revelación de Dios. Y es interesante, dirías, pues lo que deberíamos de ver cuando Dios está ya de plano enojado, deberíamos de ver más humo, ¿no? Más fuego y humo y demás. Ahora, porque eso es lo que se vio en el monte Sinaí cuando Dios entregó la ley. Estaba cubierto de humo y de nube y son de trompeta y relámpagos y fuego. Y el pueblo abajo en la llanura espantado y Moisés arriba en el monte. Ahora, tú dirías, si Dios se va a revelar en juicio, mostrándose como el juez del universo, dirías, pues debe haber más como efectos especiales, más humo y temblores y cosas más espantosas. Y mira lo que Ezequiel ve, entre todo eso como que se voltea entre lo que Dios está diciendo, el ángel con el tintero reporta, y Ezequiel ve al trono. Dice, miré he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino, el del tintero, y dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Ahora eso es interesante, si lo comparas con capítulo 1, entonces son como ruedas que son enormes aros de oro, de aspecto de oro, pero girando muy, muy rápido. Entonces yo me acuerdo en los 70 había conjeturas sobre eso, que era ovni y Ezequiel vio extraterrestres y todo. Digo, ¿por qué puede? O sea, tú proyectas y tú creas extraterrestres que viajan y de repente saben hebreo. Por favor, o sea, ¿tú sabes hebreo? Has vivido en el mundo toda tu vida y no has aprendido hebreo. Y vienen de otra galaxia y ya saben hablar hebreo. Pero está bien. O sea, ve, nuestra raza humana es muy crédula y muy terca para creer. Entonces, mejor crees algo tan absurdo, tan rebuscado, y no que, ¿y qué tal si simplemente Dios se revela con este aspecto? ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Es que no me cabe. Exacto, exacto, no te cabe. Porque no estamos leyendo la Caperucita Roja o Cenicienta, ahí sí te cabe. Aunque hay cosas aún de la Cenicienta que no me caben. ¿Por qué zapatillas de cristal? Por ejemplo. ¿Por qué nunca le dio su WhatsApp o su teléfono o alguna información al príncipe? Ni sabía su nombre. O sea, eso es un antro. Están bailando toda la noche y no saben cómo se llama. Entonces, o sea, dice, pero está bien, pero ahí estamos. Ay, pero sí se va a casar con el príncipe. En vida real diríamos, mija, ¿estás segura? Ni lo conoces. Ok, bueno, entonces, pero ve, como que tenemos rezos de conceptos, de ideas, rezos que nomás repetimos por memoria, pero no tienen sentido. Entonces, llegas a la Biblia y dices, es que no lo entiendo. A ver, cuidado con eso, porque hay muchas cosas que tú manejas. Y esto sí tiene sentido si piensas que Dios se está dando a conocer. Dios es multidimensional, es infinito. Entonces, ¿cómo da un punto? Pensando nada más en términos de píxeles, ¿cómo da Dios un punto de referencia a un mortal que tiene dos ojos y puede ver hacia adelante? Entonces, Dios se da a conocer en una forma visual, pero que no le mata a Ezequiel. Entonces, o sea, que no le vuelve loco con lo que tiene que asimilar. Entonces, y ve esto. Y es interesante que algo parecido, que donde Dios se dejó ver en forma humana, en el monte Sinaí, subieron 70 ancianos de Israel y cenaron ahí en presencia de Dios. Cenaron. A ver, dime, ¿qué es eso? Algo extraordinario, y nomás dice, y no ofrece más comentario, pero donde Dios estaba dejándose ver en forma humana, donde era la roca del monte, se volvió como zafiro. Y donde ellos se sentaron a cenar, era como zafiro bajo sus pies. Ahora, piensa en lo que eso podría hacer, que Dios te está dando, como Ezequiel, su punto de vista desde tu punto de vista. A ver, no estoy cantinflando. Dios te da su punto de vista desde tu punto de vista. Entonces, con tus dos ojos, tú tienes que ver lo que Dios ve. Y obviamente eso va a reventar a paradigmas y formas y perspectivas y demás. Pero, ¿cómo? O sea, nosotros, nomás piénsalo así. Y dices, ay no, pero el cielo no es azul, nomás es apariencia azul. ¿Verdad? O sea, el cielo no es azul. ¿Sí sabías eso? Cuando estás en un satélite tomando fotos desde el espacio hacia la Tierra, no hay como un humo, un vapor azul que rodea la Tierra. Entonces, ¿por qué se ve el cielo azul? No sabes. Y ahí estás juzgando a Ezequiel porque él te está diciendo que de zafiro y todo eso. Y tú ni sabes por qué el cielo es azul, pero no cuestionas. Entonces, pero ve esto porque es como una expansión como de piedra de zafiro. ¿Qué tal si lo que Dios está haciéndole a Ezequiel ver es cómo sería ver el cielo azul que nosotros vemos, pero del otro lado de la expansión? No desde el espacio, sino desde la eternidad, desde la, a ver dónde, desde el trono de Dios. ¿Qué tal si el piso alrededor del trono de Dios es el color del cielo, pero mirando hacia abajo, no mirando hacia arriba? ¿Y qué tal si cuando tú y yo estamos alabando a Dios y te quebrantas y dices, Dios, está bien, tú ganas, me rindo? ¿Qué tal si se estrella todo ese zafiro? O sea, si eso es cuando Dios derrama su misericordia y su gracia sobre nosotros. O sea, pero, y dice, ay, ¿cómo? Pues, entonces será de zafiro, tan. Mi explicación es mejor que tú, y tú ni habías pensado hasta leer esto, ni habías preguntado, ¿y qué es lo que Ezequiel está viendo? Y habló al varón vestido de lino y le dijo, ahora va otra cosa. Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. Ahora los querubines están cargando esa plataforma como de zafiro. Y sobre esa plataforma de expansión, pero como zafiro. Pero lo llama expansión porque no tiene otra palabra. Y eso es lo que me gusta. Cuando lees esto, cuando lees en Apocalipsis, a veces en Daniel también. Dicen, y vi algo como la apariencia de, porque no hay vocabulario para eso. No pueden decir, y se ve igual como cuando hacen la ola en el estadio durante un partido de fútbol. O sea, no había algo en la experiencia del escritor para compararlo, y del lector menos. O sea, es como, entonces, si has visto zafiro, entonces imagínate que no es un zafiro en un anillo, sino un zafiro de tamaño de aquí, el piso de zafiro, traslúcido y echando destellos y caminamos sobre eso. ¿Cómo estarías? Sí, un poco. Y bien como que de la apariencia estarías un poco desafiado para dar la descripción de lo que estás mirando. Entonces, saca carbones entre los cuatro querubines que cargan eso. Y hay como esos aros de oro que están y se mueve así y dices, yo no entiendo. Y los aros tienen ojos, toda una banda de oro dando vuelta muy rápido, lleno de ojos. Y tú dices, ojos con todo y iris y pestañas. Y pues no sé, les llama ojos. Sintió Ezequiel que le estaba mirando. Que, no sé, por eso, o sea, esto no lo ves fumando algo. Usaban en los 60 ácido en fiestas y producía un efecto que oías la música y veías colores correspondiendo a los tonos. Y como que hay alteraciones en el cerebro de cómo tu cerebro traduce ruido, sonido, y cómo tu cerebro traduce luz y frecuencias de luz con frecuencias de sonido. Frecuencias de luz es lo que le da su color. Frecuencias de sonido es lo que le da la nota. Entonces oían así, Janis Joplin, y viendo colores. Y dices, Ezequiel, ¿dónde has andado? Pero entonces, y lo usaban, eso es lo que muchos no saben. Lo usaban y era como para romper la barrera hacia lo espiritual, sin religión. Pero como eso luego destruía la mente, en muchos casos, empezaron a descubrir que si vas a la India a un ashram y así en meditación y alinean tus chakras y tienes una revelación, no hay tanto riesgo, nada más que igual empiezas a hablar muy así, porque ya tienes alineadas tus chakras y esos mejor venían los hindús a los Estados Unidos a vender eso. Todo se vuelve una industria. Entonces, ve esto, o sea, ¿qué es lo que Ezequiel, si él está inventando esto que escribe, qué gana? O sea, ¿qué es la impresión que produce? No produce miedo cuando la lees, produce asombro, estamos como que, pues yo no lo entiendo, pero no produce miedo. Y lo que ve en el primer capítulo, él cae a sus pies y no tiene fuerzas, pero no produce miedo, produce asombro. Y queda anonadado pero, y asombrado, pero entonces tenemos que decir, bueno, entonces, ¿por qué nos vuelve a decir esto? Pues los últimos dos capítulos fueron muy gruesos. En cuanto al juicio, no perdonará mi ojo. Ahora sí, ahí les va. Entonces, vamos a decir eso. Si Dios, ese Dios que está viendo Ezequiel, versículo 4, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta del templo. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Entonces imagínate, Ezequiel, que era sacerdote levítico, entonces él tenía 5 años sirviendo como eso, haciendo en sus turnos lo que le tocaba como levita, y fue transportado a Babilonia. Entonces él conoce muy bien esos lugares, pero nunca, ni en los días más bonitos, nunca vio esto. Entonces imagínate que tú y yo tenemos nuestra rutina, ¿no? Y como a veces como que hasta tenemos la forma de poner barreras contra lo inesperado y puede ser hasta contra lo divino y lo sobrenatural. Y porque usamos esa rutina, si Dios podría estar hablándote, Dios podría estar mostrándote una gran verdad, pero dices, no, pero eso no sucede, o sea, eso no puede ser, eso no está pasando, no, y es más, o sea, los pitufos tampoco existen, así es que no, pero tenemos como rutinas, y Dios le lleva a Ezequiel a un lugar que él está muy familiarizado, pero todo es diferente. Desde, otra vez, Dios le está mostrando su punto de vista desde el punto de vista de Ezequiel. Lo que tienen que ver dos ojos para ver lo que Dios ve todo el tiempo. Entonces, obviamente, va a reventar algo. Entonces, ve toda esa gloria y el resplandor de la gloria de Dios en la puerta del templo. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. En uno de los salmos dice que él cabalga sobre los querubines, así, y sobre las nubes. Y dices, ¿qué? O sea, si Dios es Dios, ¿por qué necesita? Si Dios es infinito, él está en todo lugar, entonces, ¿por qué? ¿Cómo va a cabalgar? ¿Cómo va a haber un focus? O sea, un lugar, así que tú puedes tener tu cuadrante, como en geometría, y el eje Y y el eje X, y cómo le damos pixelaje a Dios. Pero es eso, o sea, cómo el infinito va a tener que escoger entre resplandor y gloria y vibración y truenos y todo eso, la forma de enfocar todo eso para que tú y yo podamos ver. Para que tú y yo podamos escuchar. ¿Cómo un ángel te habla que no respira? Entonces no tiene cuerdas vocales, no tiene respiración, entonces no puede decir, no temáis. Jesús ha resucitado, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero las mujeres, los tímpanos de sus oídos no están oyendo cómo la vibración de una voz está moviendo el aire y las vibraciones en el aire golpean el tímpano y producen en los huesitos que son el yunque, el estribo y el martillo. Exacto. Entonces en eso y produce esto y nervio auditivo y todo y tu cerebro dice, ah caray, un ángel me está hablando. O sea, no. Pero entonces, ¿cómo escucharon al ángel? Ajá. Pero nunca preguntamos eso, nomás decimos, porque ves en el franelógrafo que tiene pelo rubio el ángel y una túnica blanca y dices, eso es todo. Entonces trata de pensar en lo que esto implica y si Dios está diciendo, vengo a hacer juicio contra la nación que yo escogí. Vengo a hacer juicio. Pero se muestra a Dios como algo muy interesante, que existe y se mueve y hace todo esto sin ti. Todo lo que está haciendo los querubines nunca dicen, ¿qué onda, Ezequiel? Buenos días. Los querubines como que ignoran la existencia de Ezequiel. Tienen su atención hacia Dios. Y lo puedes corroborar en Apocalipsis. Entonces dices, que como que queremos personalidad en el asunto, pero delante de la personalidad que creó en el universo, que es infinito y eterno, todo lo que somos y toda personalidad humana, con sensaciones y anhelos y aspiraciones y lógica y todo eso, parece no ser personalidad. Cuando lees esto, dices, no, esto es personalidad. Esto se mueve en toda dimensión, en todo tiempo, en todo lugar, y agarra y comprime todo eso en luces y destellos y una vibración que hace temblar la tierra, y pasa frente a ti y proclama su nombre y dice, yo soy compasivo, misericordioso, fuerte en compasión. Perdono a millares. O sea, y eso así se da a conocer y dices, nada más, o sea, yo diría esplendoroso, glorioso, mucha luz, ¿qué tal el piso de zafiro y las alas de los querubines? O sea, pero él dice, no, estás, eso es lo que tú ves, pero lo que soy. Entonces, en esta forma, hasta la misma gloria de Dios es un velo. Los píxeles celestiales que él agrupó para que Ezequiel le pueda ver. Es un velo para lo infinito. Entonces te quedas así, dices, como Job, ¿quién soy yo para estar peleando con el Creador? ¿Quién soy yo para estar cuestionándole? Entonces dices, y entre las ruedas de esa plataforma de zafiro y gloria y un trono, y el que está en el trono es todo como fuego, y él está hablando, entonces entre las ruedas hay ascuas de fuego, y una mano saca unas ascuas de fuego. Dice versículo 7, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el que puso las marcas en las frentes, en Jerusalén, y miré aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como crisólito, que es color oro brillante. Y en cuanto a su apariencia, ¿qué importa, Ezequiel? Dinos, y luego, ¿qué sucede? Pero necesitas ver eso, que delante de Dios no hay apuración. El tiempo como dimensión, como cualidad. ¿Sabes que Alberto Einstein propuso como propuesta en todo lo que era física que él estaba pensando? Si piensas así, puedes desarreglar tu pelo y descuidar tu bigote y nadie te dice nada. Puedes verte todo como un homeless, pero si eres un genio no te dice nada. Entonces él propuso todo eso y hasta apenas han podido comprobar eso en la física, que el tiempo... Como puedes hacer la prueba con la rueda de una bici y le pones así como algo, como un cuadro de cinta blanca o roja que tú puedes ver, y en uno de los rayos en el rin de la bici, y cuando le das vuelta, esto que está pegado al eje y el que está al extremo, aunque está en el mismo rayo cuando está parado, parece que uno va a otra velocidad que otra. ¿Por qué? Es la física. Yo no estudié eso, yo estudié lingüística y buena suerte para mí. Pero entonces lo que Einstein propone es que el tiempo, y lo puedes checar con cualquier adolescente, que el tiempo en cierta distancia, el tiempo avanza diferente. Y es cuestión de gravedad. Entonces, más lejos del planeta Tierra, el tiempo camina diferente. Hasta están proponiendo que el universo es un holograma de sí mismo y que no es tan enorme, sino la misma forma de medición que usan es sujeto a las leyes de física por distancia. y que las galaxias no están tan lejos ni las estrellas, y la misma fuerza de gravedad entre soles y estrellas y todo va a distorsionar hasta movimiento, tiempo y demás. Y dices, sí, cena esto con tus cornflakes, te va a caer riquísimo. Pero entonces piensa en eso, porque sé que él no está pensando en eso, nomás lo saco para que ahora sí te incomode. Pero piensa lo que está pasando, es que él está viendo eso, ya se le olvidó que miles van a caer muertos en Jerusalén, ya se le olvidó. Y él nomás está diciendo, y nos dice cómo de los querubines y cómo esto y las ruedas y todo eso. Ezequiel no importa. ¿Y qué pasa con todos los que van a morir en Jerusalén? Él está así. ¿Eh? ¿Eh? Ah, sí, es cierto. Pero porque delante de Dios el tiempo no es que no exista. Porque puede decir, y luego hizo esto, y luego dijo él esto, y salió una mano con las ascuas y todo. O sea, sí sucede. Pero hay otra velocidad para las cosas. Y eso nos pone a pensar, porque a veces dices, ay, pero vida eterna es estar en el cielo rascando una arpa. Uf, ¡qué flojera! Siempre la misma música, solo hay 150 salmos. ¡Ay, no! ¡Qué flojera! Y peor, tener que estar rodeado de evangélicos. ¡Dios mío, no puedo! Pero otra vez, el tiempo, el espacio, son relativos. Eso es, son las propuestas de relatividad de Albert Einstein. Entonces, por eso de ser cambiados en un instante, en un cerrar y abrir de ojos, simplemente, o sea, lo que una hormiga, si fuera subiendo mi camisa, durante lo que es este estudio bíblico, y va subiendo, y va a llegar hasta este punto donde hay una migaja, y quiere llevarse la migaja. Pero si yo agarro la tela y le hago así, ya cerré la distancia que él tenía que caminar. Entonces, cuando habla de que duermen en Cristo, y dices, ay no, pero por ejemplo, Pedro y Pablo y los demás tienen 2000 años dormidos. Imagínate sus ojos, lo que van a tener que restregar sus ojos de sueño cuando despiertan. Y su aliento. Dormidos. Pero para el que durmió en Cristo es un cerrar y abrir de ojos. El tiempo es diferente. Es relativo, el espacio es relativo. Entonces, a veces, ves con lo que cantamos, aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aunque no pueda ver tu rostro. O sea, esas distancias de tiempo y de espacio, pues es muy relativo. Y eso es una cuestión entonces de adoración y también de oraciones. Tiempo y espacio, tiempo y espacio. Entonces, bien, pues vamos con Ezequiel y sus ruedas y querubines. Versículo 10. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Una rueda y en medio otra rueda, y cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban. No se volvían cuando andaban, como el rey en ajedrez. ¿Te das cuenta? Un paso. Para allá o para acá o para atrás, así. Dice, ¿y por qué Dios hace eso? Bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no lo tiene que hacer? ¿Y por qué la observación que hace Ezequiel? Como que, ¿qué importa? Pero otra vez nos deja así. Me está costando. Era mucho más fácil leer en Apocalipsis porque Juan habla del Cordero y tú entiendes que es el León de Judá y que también es Jesús resucitado, glorificado. Entonces, ahora sí, ya con un cuerpo humano resucitado, ya los píxeles ya se juntan diferente y ya no me cuesta. Y los querubines ya están más quietos y que el mar de cristal y como que, ok, esto ya es más fácil. Eso es parte de la encarnación. Dios nos dio en forma permanente un pixelaje o sea, una forma de poder tratar con Él, un enfoque permanente de acercamiento con Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, entonces, porque con Ezequiel, o sea, que Él no puede decir, ay, pues Dios, qué bueno, vengo ante ti en el nombre de Jesús, tu Hijo, y o eres Jesús. Y te pido que me des fuerza y sabiduría, porque voy a compartir con mi patrón el Evangelio mañana. Primero Dios, o sea, si tú lo permites. O sea, Ezequiel, no puedes imaginar a Ezequiel con la típica oración del cristianito. Como que no entra. Pero cuando estás con Juan en Apocalipsis, ya es, esa distancia se cerró. Y es accesible Dios. Y el cordero que fue inmolado está en pie y es accesible. Y lo están adorando y le están cantando los seres humanos. Aquí en Ezequiel no puede decir, me puse a cantar el cántico del cordero. O sea, como que no es todavía. Entonces ve la diferencia con un trono de Dios que todavía no es el trono de gracia. Y no hay acercamiento todavía. No es indiferente Dios, pero es santo. Entonces, hasta los cuatro frentes iban, versículo 12, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas, y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. Yo siempre cuando leí esto de niño dije, mejor voy a los evangelios otra vez. Porque yo luego, como cualquier niño de 8 años, digo, ¿y no lastimaban los ojos cuando iba rodando la rueda? Va volando, Jaime. Ah, sí, va volando. Entonces, ¿por qué necesita rueda? ¿Por qué no? ¿Quién inventó el círculo? Dios. ¿Quién inventó balance? Vertical, horizontal, todo eso. Es una expresión de Él, el universo. Entonces, viendo cómo Él se presenta a Ezequiel, dices, oh, ocupa formas y referencias que Ezequiel tiene, pero aún así no hay palabras para describirlo bien. A la rueda, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda, así como un caballo, ya, ¡yeah! Rueda, entonces empiezan a rodar. Y el que está enfrente se quita. Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Interesante. Querubín en hebreo es parecido a la forma de escribir becerro o buey. Entonces, porque esa es la otra versión que se da. Entonces, pero interesante, el rostro de un querubín, si tú vas a la Capilla Sistina y ves querubines que son bebés gordos, que es, con alitas que están flotando ahí, tienen que tener cara de vaca. Y dice, ay no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Ay no, águila sí. ¿Y por qué no? Y entonces ve, o sea, simplemente es Ezequiel diciendo, eso es lo que vi. Y no, ni siquiera Ezequiel se da cuenta que no está sujeto a mis gustos. No hay un Facebookitis en el libro de Ezequiel que puso me gusta y vamos a hacerlo viral. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar, que es capítulo 1, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban, Ezequiel, ¿por qué nos dices esto? Vamos a volver a Jerusalén y al templo y ver lo que están haciendo. Pero porque para nosotros lo que la humanidad está haciendo es más interesante. Queremos ver la noticia en Jerusalén. ¿Y qué está pasando? ¿Y ya viene el rey de Babilonia a destruirlos? Y así. Pero Ezequiel está así, dice, no, y esto, o sea, y si tú y yo estuviéramos escuchándole, como los ancianos de Israel en el cautiverio, él está diciendo, y las ruedas así, si se subían con sus alas, las ruedas no se quedaban en la tierra. Y dices, ajá, ok, cheque. Y luego,
No, pues, y luego pues rodaban. Ajá, y luego, y las caras, pues así de águila, de... ajá, me explico, o sea, no tiene apuración Ezequiel. En presencia de Dios, y guárdate esto, tu tiempo de oración, hasta leyendo la Biblia, 5 minutos, los puedes hacer valer. Dices que no tengo tiempo, 5 minutos, tiempo es relativo. 5 minutos los puedes hacer valer, pero tienes que quedar como Ezequiel, olvidarte de tu gente en Jerusalén y lo que está pasando acá afuera, y este, ¿qué ruido es esto? O sea, hay un piso de zafiro, y hay ruedas rodando, y querubines, y uno en el trono, y dijo, y se queda así, y dijo. Entonces, cuando abres tu Biblia, piensa. Esto Ezequiel tuvo, no lo estaba buscando, Dios llegó con él. Pero eso nos muestra algo, otra vez viendo la diferencia entre Ezequiel y Apocalipsis. Que Dios llegó al hombre como hombre, y eso ya cambió todo para siempre. Entonces nosotros estamos de este lado, de ese momento, de la encarnación, la crucifixión y la resurrección, y Dios validando todo lo que Él ha hecho en la historia humana, que podemos criticar y juzgarle, pero Él lo está validando en el Calvario, y en la tumba vacía, y en el trono, en el cielo que ve Juan. Entonces todo eso está pasando y él se queda así. Y entonces, y así, donde el Espíritu decía, van los querubines, y entonces la apariencia del querubín simplemente es un velo también para otra cosa. Versículo 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de... Sí, Ezequiel, ya nos dijiste cómo pasa. Y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, la principal, que da al monte de los olivos. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza, otra vez, es lo que se parecía esto. Le preguntas a Excel, dice, mira, yo estaba sacado de onda, y ¿quieres que yo tome apuntes o que saque mi celular, tomar foto? La semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, la misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces dices, esto es rarísimo. Entonces simplemente como un paréntesis, entre esto de que mira 4 etapas de abominación que Israel está haciendo. En el templo, dice Dios. Ahora sí, ya se pasaron. Y luego capítulo 9, ahora marca en su frente los que no han de morir porque sí lloran y gimen por lo que se está haciendo. Y luego, pum, otra vez, toda la gloria de Dios y el esplendor y la magnificencia. Y Ezequiel está así y se olvida. Y tú y yo podemos estar viendo, hoy es Día Internacional de la Mujer, entonces ahí están diciendo, mujer, tú eres lo máximo, tú eres esto, tú eres... No es un día de felicitación a las mujeres, es un día de reconocer lo que es la opresión y cómo son privadas de derechos a nivel mundial, eso es el 8 de marzo. Entonces, si llevaste chocolates a alguien, que te lo devuelva, porque no le tocaba hoy. Ok, como un ejemplo, te enteras de muchas cosas y te indignas de muchas cosas. Y luchas, y oras, y comentas, y hay conversaciones desde en tu trabajo, en esta ciudad, en el estado de Morelos, todo el país, y luego vamos a otros países. Y ¿sabes qué? Donde quiera estás viendo estas 4 etapas de abominación. Y si pones atención, puedes ver que hay alguien en lino blanco con un tintero poniendo señal en las frentes. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer. Por eso yo me hago la tarea de cuando voy por el centro, para mi casa o vengo para acá, me fijo en los que están alrededor, en el tráfico, los peatones, en la calle y todo eso, me fijo en ellos. Porque veo una multitud de hombres y mujeres y niños, jóvenes, yo no puedo hacer nada por ellos. Si me bajo de mi coche y digo, a ver, ¿conoces a Jesucristo? Van a decir, ay, nanita, ay, ya. O sea, soy un loco, les voy a asaltar o algo. O sea, ya la cuestión es que a un desconocido no te puedes acercar. Y tú sabes, ok, entonces acércate con tus conocidos. Dices, no, peor, mejor un desconocido. Entonces, ¿cómo le haces? Un montón de gente alrededor de nosotros, por donde pasamos, formados en el súper, donde estamos, están viendo aguacates junto a ti y no puedes hacer nada por ellos. Hay una membrana. Y mientras el tiempo está marcando y el reloj está haciendo TikTok y hay alguien con lino y con un tintero está poniendo señal en unas frentes, en otras no. Y no puedes hacer nada. Y creo que Dios le está mostrando algo a Ezequiel. En toda esa magnificencia y gloria de quién es Dios, Ezequiel se ve impotente, que él no puede hacer nada. Y hasta clama y llora ante Dios y dice, ¿pero así? ¿Así Dios? Es muy importante ver esa parte, porque el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, aquí a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Ve a dos que conoce. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. O sea, no, Jerusalén es nuestro. Hasta hoy lo están diciendo. Jerusalén es nuestro, entonces como la carne es la olla. Y Dios dice, bueno chicos, les voy a explicar qué hacen cuando ya está cocida la carne. Voltean y sacan eso de la olla. Ya la olla, ustedes ya están casi cocidos, o sea, están llegando al punto de que ya sacar eso, voltearlo y sacarlo de la olla. Entonces, por tanto, profetiza contra ellos, profetiza hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en la ciudad. O sea, Dios está diciendo, yo no los maté, los mataron ustedes. Más adelante va a hablar a los pastores de Israel, que son los sacerdotes. Y dice, No, es muy fuerte. Y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella, la ciudad, es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Yo sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis, otra vez lo dice, que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, y en los límites de Israel os juzgaré. Entonces Dios está volviendo sus refranes, o sea, lo que comúnmente dicen, lo está volviendo contra ellos. Quiere decir que Dios escucha tus pláticas, escucha tus, cuando vas a desayunar y estás diciendo y haces reír con un comentario y al rato dicen, ay, como dijiste la otra vez, comadre. Entonces Dios escucha esas pláticas, dice, ajá, como ustedes decían el otro día. Imagínate cómo ellos están así. Dios nos escucha cuando estamos hablando según nosotros en protección y no hay señal, Dios nos escucha. Pero fíjate lo que pasa. sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré, o sea, pero yo lo conozco. Y fíjate, es muy importante ver eso. No puedes hacer nada, porque realmente Ezequiel está en Babilonia. Esta es una visión, que él está en Jerusalén. Pero él está viendo como si fuera una cámara de seguridad instalada por ahí en la plaza del templo. Y Ezequiel se da cuenta, yo no puedo hacer nada. Y grita. No puedo hacer nada. Ah, Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di. Entonces el mismo pueblo de la ciudad dijo, díganos otra cosa. Aléjense de Jehová para que nosotros entonces ya los vamos a seguir. Entonces, cuidado con los políticos. Punto y aparte. Y no hay excepción. No hay excepción. He dicho. Acuérdate cuando sucede. Entonces, pero es eso. O sea, porque para poder ser tu líder, voy a hacerte caso. Y lo que el pueblo está pidiendo es, aléjanos de Dios. Entonces los líderes están concediendo su petición. Eso es una democracia, así funciona. Y fue muy democrático en Jerusalén. Mira, haciendo caso al demos, al pueblo. Entonces, aunque les he arrojado, versículo 16, lejos entre las naciones, o de Dios dice, van a hacer esto, y van a ver lo que les pasa, y pum, 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 y todo va a suceder, y de repente, pum, lo voltea. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso, lo seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Un pequeño santuario. El templo va a ser destruido, pero van a aprender a refugiarse en mí. Entonces nosotros estamos en nuestro exilio, aquí en el mundo. ¿Sabes hacer tu pequeño santuario? En tu trabajo, en tu casa, donde hay ruido y conflicto, ¿puedes tú simplemente como decir y tener tu Ezequiel moment? Que el piso es zafiro y luz y carbones encendidos y una voz que habla y el tiempo es relativo y el espacio es relativo y escuchas a Dios y sabes qué hacer. Entonces es, yo seré a ustedes un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos. Entonces estamos entendiendo cuando el juicio de Dios viene, revela también quién es Dios. Porque en el juicio siempre hay redención. Siempre hay algo que es sacado del fuego a tiempo. Di por tanto, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá. Y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón. Mira, el propósito es redención. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Alguien muy sabio ha dicho que es sorprendente la rapidez que alguien avanza aprendiendo. Qué rápido aprendes. cuando no estás protegido de consecuencias de malas decisiones. Entonces, lo que hemos tenido en muchas escuelas, por ejemplo, la gente dice, las mejores escuelas son de paga. Pero la desventaja de escuelas de paga es que porque son de paga, para conservar el ingreso, el niño pasa. Entonces, no tiene que vivir consecuencias de contestar mal, de llegar tarde, etcétera. Entonces ve, o sea, siempre estamos con ese dilema, pero dices, ay no, pero las escuelas, no, de gobierno, no, ¿cómo? No, líbranos. Entonces dice, ajá, pero si hay consecuencias, porque los salones se están reventando, los niños sobran en esas escuelas, te portas mal, te expulsan, bye, aquí está tu acta de nacimiento y tu boleta última, ya no te queremos ver aquí. Entonces es un problema, ¿qué hacer? Con eso. Pero cuando vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones, aprendemos rápido. Ya tienes toda nuestra atención. Más piensa, y Dios lo estaba haciendo a nivel nacional con el pueblo de Israel. Y aprendieron, dejaron su idolatría, pero lo que costó, pues. Les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Aquellos que no, bueno, su camino sobre sus propias cabezas. O sea, van a vivir las consecuencias que ellos mismos escogieron. No yo, sino ellos. Versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad, Monte de Olivos. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Imagínate, ellos estaban así. No, pero Ezequiel, nosotros somos el remanente. Y somos simbólico del castigo de Dios. Y no va a destruir la ciudad que él ama. Entonces nosotros somos los castigados. Expiamos el pecado del resto del pueblo. Y Ezequiel dice, no, ustedes no merecen, pero se salvaron. Y la ciudad será destruida. Entonces, ¿qué sería tener que dar esa mala noticia de Ezequiel? Pero mira lo que Dios le da otra cosa, le elevó para ver algo donde tiempo y espacio no importan, y Dios está frente a mí hablando, y el tiempo no existe, y el espacio no existe, y la misma ciudad que Ezequiel amaba, y aún un hombre que él conoce, que cae muerto delante de él en la visión, aún eso, Ezequiel está así. Entonces Ezequiel, profeta Ezequiel, ¿qué viste? ¿Qué vi? Les voy a contar lo que vi y todo lo que acabamos de leer. Imagínate cuando les dice, y Pelatías murió. ¿Pelatías? O sea, era conocido. Vamos a decir que es un diputado, un gobernador, un pastor conocido, pero es alguien, es un personaje que ellos reconocen también. No, él muere. ¿Qué es cuando ves la fuerza despertar de la fuerza? Bueno, cuando muere Han Solo. Y cuando muere Han Solo estás... ¡No! Sí, él muere. Así es la maldad. Así la maldad vive y se mueve. ¡No! Es una película, no te preocupes. Lo que Ezequiel vio fue una visión de Dios. Pero ves cómo nos afecta eso. Te involucras con un personaje ficticio en una película y aún así te pega si muere. Entonces, ¿cómo le llegó eso a Ezequiel? Porque otra vez Dios le está dando su punto de vista desde el punto de vista de Ezequiel. Le está mostrando lo que él ve, pero dejándolo para que Ezequiel lo pueda ver y le destroza a Ezequiel. Y va a seguir esto y va a ver otra cosa. Dice, hijo de hombre, versículo 2, en capítulo 12, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. En un salmo dice, porque los que hacen ídolos, que tienen ojos y no ven, son semejantes. Entonces, los israelitas tenían que perder la idolatría, perder la costumbre de hacer una proyección de su ideal para poder servir su ideal. Hoy lo tenemos. Puedes ir al Tec de Monterrey y perseguir tu ideal. Y te dan ojos y herramienta y formas de proyectar tu ideal. Pero ¿sabes qué? Siempre vas a ser menos de tu ideal para poderlo servir. Y la idolatría produce gente cada vez menos humana. Y aunque sea el Tec, va a producir, con todo el humanismo, va a producir gente cada vez menos humana. He dicho. Y lo vas a ver. No, lo vas a ver. Justifican cualquier cosa, gente que te atropella porque está buscando su ideal. Y eso, o sea, pero mira, pero es para poder jactarnos y presumirnos de tener hijos o tener primos o sobrinos o alguien así, o a lo mejor tú, y dices, no, pues ya estoy pegando tu alma mater. Pues discúlpame. Así es, pero eso es el ideal. No, ¿qué es esto? Y tu sueño, y consigue, y tu lucha, y esto, y si pon tu multinivel, y hazte riquísimo, hazte millonario. Pero tú vas a ser menos que tu Dios, tú vas a ser menos que tu ideal. Esa es la lección de Ezequiel. Y al final estaban comiéndose los bebés en Jerusalén. Es un ave enferma que ensucia su propio nido. Entonces, eso, esa es la lección. Y tenemos que decir, y si Dios nos arrebata de eso y podemos captar lo que Ezequiel captó y deslumbrarnos de esa gloria, seremos libres de ídolos. O sea, no, dirías, lo que era mi meta y mi proyecto de vida, eso suena tan torpe y tan insípido. Después de lo que vio Ezequiel. Entonces Dios le da ese extremo, porque le va a mostrar el otro extremo en el juicio. También esa es la lección. Sale. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra y gracias por medio que en medio de juicio hay redención. Gracias que tú más deslumbrante gloria no se apaga ni parpadea cuando estás hablando de eso, porque es también parte de quién eres. Y en medio de todo eso, Señor, cuando Ezequiel ve a un conocido caer muerto en el juicio, tú dices, sí, pero yo voy a cambiar su corazón, cosa que ustedes no pueden hacer, yo lo haré. Entonces igual, Señor, parados aquí en tu promesa, venimos a decir, sí, esto que es de piedra en mí, cámbialo. Porque solamente un corazón de carne va a poder latir. ¿Y cómo he de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo si mi corazón es de piedra? Entonces venimos, Señor, así como es esto, y rodeados de gente que quizás no te esté buscando, quizás sí. Pero yo no puedo hacer nada por ellos. Pero necesito ver, necesito escuchar. Y como Ezequiel, escribir y contar. Entonces, Señor, venimos, abre nuestros ojos. No queremos tener ojos que no ven y corazones que no laten y ojos que oídos que no oyen. Señor, no queremos nomás estar caminando en las calles, manejando carros, sentados en nuestra casa y muertos donde estamos. Entonces, aviva tu pueblo, te pedimos, Señor, abre los ojos de hombres y mujeres y jóvenes y niños. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos. Queremos ver a Jesús en esta ciudad caminando. Y estórbanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.